yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos.
No me dejas. Quiero hacer una entrada dramática para poner al público ya en tema y me cortas.
Dramática.
Pero bueno, volvemos. Estamos acá para discutir. Una vez más.
Una vez más.
Una vez.
La película de la semana. La película de la semana.
La película de la semana.
Que va a ser así a partir de toda. De ahora.
Exacto.
Una película vamos a discutir toda la semana.
Los jueves.
La película de la semana hoy se basa en dos reporteras, en dos periodistas. Dos periodistas más exactamente del New York Times, como son Megan Tuohy y Jodi Kantor.
Exacto.
¿Qué hicieron Megan Tuohy y Jodi Kantor? En 2017 publicaron una investigación periodística sobre los abusos sexuales del famoso productor Harvey Weinstein, que desencadenó en el movimiento Me Too en todo el mundo y rompió décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood.
La película, lo adelantábamos más al principio, se llama She Said, Ella Dijo. Está dirigida por Maria Schrader y con un reparto de gente que yo no conocía.
Yo conocí a algunos.
Okay, está bien, pero me llevé una buena impresión.
No, sí, no, la actriz que hace de Megan ya había actuado en otras cosas. Es muy buena, a mí me gusta. O sí. Sea, habíamos hablado fuera del aire que hizo, estuvo en el Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio. También hizo una película que estuvo nominada. Ella estuvo nominada, creo que a Mejor Actriz en los Oscars hace unos 2 años por una película que se llama Promising Young Woman, que está bastante buena. Pero sí, a mí la verdad, el reparto me gustó.
Perdón, Yami. Katie Mulligan.
Katie Mulligan, exactamente. Katie Mulligan, sí,
la
sí.
Que interpreta a Megan Tuohy y Zoe Kazan, que interpreta a Jodi Kantor.
La película salió en noviembre de 2022 y entre uno de sus productores, como nombres así...
Sí, que son tres.
Son tres productores. Dos,
De Gardner, Jeremy Kleiner y el que vos querés decir...
Y Brad Pitt.
Brad Pitt, mirá, no sabía.
Y Brad,
No había visto.
Que de hecho Brad Pitt, exnovio de Gwyneth Paltrow, persona que está incluida en la película porque sufrió algún abuso.
Ahora vamos a entrar en eso porque uno de los apuntes que yo tengo. Pero creo que Diego quería decir algo.
No, yo lo que quería decir es que uno de los actores más conocidos de esta película es Holt en Brooklyn Nine-Nine.
Sí,
totalmente.
Andre Brower, ¿se pronuncia? No sé ustedes qué es.
Andre Brower.
Brower.
Sí.
Ese más conocido, digamos.
Que hace de Dean Bucket.
Vendría a ser como hablamos fuera del aire, como el jefe, editor en jefe.
Sí, o sea, si alguien vio Brooklyn Nine-Nine, la sitcom americana en donde se basa en un precinto policial, donde Andre Brower hace de capitán. Acá hace de capitán, pero de una redacción periodística.
Claro, yo le decía a Juan Martín afuera también de que sentía que en un momento iba a decir Peralta. Pero no.
Bueno, en la película, ¿quién quiere dar sus comentarios?
Antes de empezar, tengo unos comentarios. Bueno, en realidad tengo uno, porque no son tan graciosos, son como más críticas, tipo aburridas, en serio. Pero de Letterboxd, esta red social donde la gente habla de películas.
Sí.
Es un comentario que dice.
De otra gente.
Sí, de otra gente. Pero claro, casi todos hacen tipo reviews, en serio. Dice: El 90% de esta película, o sea, en el 90% de esta película, los celulares están sonando y eso me parece que es genial.
¿Cómo?
Claro, que en la mayor parte de la película, o sea, en la redacción de New York Times, todos los celulares están sonando, casi siempre.
Sí.
Y que eso le parece genial, y es que sí,
porque en realidad
es muy verídico.
Aparte es una reacción gigantesca, ¿no?
Es una reacción gigantesca.
Y otra vez se cumple, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que... Cada persona en una película, no importa cuál, porque es un acuerdo de Apple, no lo estoy inventando.
Sí.
Todas las personas que son buenas, que sean buenas en una película, no importa cuál, tienen iPhone.
Es verdad, nunca hay nadie con un Xiaomi, ponele, un Samsung.
O sea,
bueno, porque es Estados Unidos también, ¿no?
Pero no todo el mundo tiene Mac o computadoras Mac, por ejemplo.
Yo creo que estamos hilando un poco fino, pero bueno.
No, es un acuerdo que hizo Mac, la empresa,
sí.
con las productoras para que todas las personas que fueran buenas en una película tengan celulares o de la misma marca.
El famoso product placement.
Claro, sí. Si ves a alguien que tiene otra marca que no es, ese puede llegar a ser malo.
Está bien. Yo, la película, a ver, por comentarios más generales, la película está bien.
Sí.
Vale la pena verla.
Está bien, vale la pena
verla. No sé si la vería de vuelta. No creo.
No, es como que, bueno, la vi, genial.
Claro.
Bueno, sigo con mi vida.
Claro,
tipo, no me deja pensando.
No me arrepiento de haberla visto para nada. Porque de hecho, o sea, todos los aspectos técnicos me parece que están bien. La película no está mal hecha ni nada por el estilo. La única sensación que me dio, que es una sensación que también me dio otra película parecida en cierto sentido, que es Air, dirigida por Ben Affleck y protagonizada por...
Reciente, todavía en cines.
Vamos a hablar.
Todavía en cines, está exacto. En cines. Acerca del arreglo de Nike con Michael Jordan en 1984 para los championes, los zapatos.
Air Jordan.
Los Air Jordans. Ambas películas me dieron la sensación de que es medio raro un concepto de película entera ficcionada cuando la historia, vale la redundancia, está tan basada en su historia que es real. O sea, es todo real lo que vemos
y
en la película.
Y que no es tan vieja, es súper, yo lo siento como súper reciente en realidad. O sea, si bien la historia de Harvey Weinstein.
Es que o sea, porque lo es.
Claro, sí. Claro. Sí. Igual no sé si tanto, porque pasó en 2016. O sea, ya
no, bueno, pero o sea, es un caso que sigue dando de hablar y sigue relevante.
Es que
yo creo que él esté sentenciado.
Yo creo que esto tiene que ver también con lo que decías vos, Yami, que no te deja pensando. Yo creo que la película no intenta en ningún momento dejarte pensando o dejarte la reflexión de nada, sino lo que hace es dejar registro o archivo de fílmico de lo que fue una investigación periodística y un hecho que realmente sucedió. O sea, no es dejar pensando que lo ha pasado así o algún misterio y nada. Esto sucedió así.
Exacto.
Pa.
Y por eso mismo, es para cerrar un poco el punto, pero también lo que dice Juan Martín, para mí tiene razón, es que yo hubiera preferido... esto obviamente es un comentario que no sirve de mucho, ¿no? Pero en vez de esta película, hubiera preferido mucho más un documental.
Sí.
Sobre esto.
No, capaz
ojo, que podés meter escenas ficcionadas y podés como dramatizar un poco cómo fue la investigación. Bueno, pará, tranquilo.
¿Qué escena ficcionada es un documental?
Bueno, pero digo, o sea, si quisieron hacer esta película, evidentemente era porque lo querían ficcionar. O sea, porque me dio la sensación también, por partes, cuando se entrevista, cuando muestran las entrevistas de las periodistas hacia las mujeres víctimas, como que me dio una sensación medio... ¿Vieron Leaving Neverland?
Es
el documental que está en dos partes.
De Michael Jackson.
El de Michael Jackson, exacto.
Hay un documental igual, ojo,
me dio un poco la sensación.
De esto, Harvey Weinstein en el 2019, 1:39.
Okay.
Está disponible en YouTube, por ejemplo. O sea, se ve que a raíz de esto dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo para hacer un documental.
Sí, está bien. Es que en gran parte porque...
Pero estaría bueno el formato serie, como vos decís, ¿no?
Y porque en realidad también...
De acuerdo.
Y me interesa saber si a ustedes les pasó lo mismo, que el aspecto más fuerte de la película no es ni la fotografía, no son los personajes, no son las actuaciones, no es la dirección, es la historia real.
Claro.
Lo que pasó.
Es llevada por la historia. O sea,
por la historia que es 100% real. Entonces me dio esa sensación como que está... O sea, la película está bien, pero capaz que hubiera sido mejor hacer otra cosa con
que
esta
tampoco,
historia.
Que tampoco es desmerecer a la actuación, ¿no? Que estuvo,
no, para
estuvo
nada.
Muy
o sea,
bien, pero...
Está todo muy bien.
Vos sabés que justo veía una review de esta misma película en YouTube, de un youtuber X, no me acuerdo el nombre, pero que decía justamente eso, sobre cómo no había como grandes recursos fílmicos, no había nada que te demostrara así como una gran calidad de la directora, que en realidad es en sí un recurso, porque
¿cuál?
No busca
¿cuál?
Eso, el de no tener como una gran fotografía,
no,
o
está bien,
tener...
Claro, deslumbrarte con...
Claro, no busca deslumbrarte con nada, porque acá lo importante es justamente eso, contar la historia de cómo salieron a la luz los casos de abuso sexual de Harvey Weinstein, que ya de por sí es una investigación periodística brutal. O sea, el trabajo periodístico que hay atrás de esta investigación,
por supuesto, es maravilloso. La historia real es impresionante, pero a eso voy. Es como que la película no se justifica a sí misma más que mostrarte esta historia real que es totalmente descarnizada, súper interesante y que últimamente es bastante cruda, ¿no?
Claro, yo sentí ahora con esto que había dicho al principio como que no te deja pensando, digamos, si ustedes decían que en realidad capaz que no era necesario. Hay algo que a mí sí me pasó, que es como que te interpela en realidad capaz como periodista. O sea, como, bueno, este contacto con las fuentes y en un tema tan delicado, ¿no? O sea, bueno, cómo contactar, como cuando, por ejemplo, no sé si contar esto, pero los recursos que usan para contactar a las mujeres que pasaron por esto y no querían hablar, porque uno de los grandes dilemas de la película es como, bueno, ¿van a hablar o no? O sea...
Sí, no, a ver, esa parte me parece que está muy bien lograda porque de hecho la película tiene momentos que a mí me pegaron bastante.
Claro, porque con el on the record, off the record, que escuchamos bastante.
Sí, por eso como... y también por algunas frases. Por ejemplo, yo me anoté un par acá que en el momento... Me las anoté en el momento porque me chocaron bastante. Una en el buen sentido, la otra no. por ejemplo, hubo una frase que me pareció un poco cliché, que está, entiendo que la hayan incluido... que no, cuando están conversando ambas periodistas ya en la segunda mitad de la película y en un momento Jodie, la joven, dice, ¿te imaginas cuántos Harveys hay en el mundo? Y es claro. Tipo, está, o sea, sí, entiendo, pero me gustaría, está, me pareció un poco cliché. La frase que me pareció espectacular, porque a mí me chocó bastante, es cuando están hablando con una de las víctimas, y una de las víctimas le dice, él me robó la voz cuando yo estaba tratando de encontrarla.
Sí, no, es
una chica que tiene 21, 22 años.
21 años.
Que a ver, lo pensamos ahora y es más o menos un poquito más chico que nosotros, digo, estudiante de facultad, pero claro, si lo pensás en gran escala, es muy joven, y más para un caso de estos.
No, y alguien también que estaba como tratando de buscar su camino en la industria cinematográfica, que claramente era muy difícil, y la sí. encontró, pero de pronto tuvo que dejarlo, porque le pasó esto con Harvey, y tuvo que abandonar todo.
Claro.
Perdón, y que, o sea, llega ella a esa situación muy inocentemente, ¿no?
Sí,
también lo cuenta.
Que es el
o
sea, principio
es,
de la película.
Eso es para mí muy choqueante porque si bien es obviamente una actuación
la
el relato es
la que aparece al principio
claro.
Sí, el relato es desgarrador si se me permite la palabra cliché, ¿no? Pero
sí, claro.
Pero es realmente el cómo se llega a estar en una situación así y que ella dice no, yo dije está, esto es lo normal que él le dice
es parte
del
trabajo,
trabajo
es parte del trabajo exacto.
Esto es lo normal está, tengo que hacerlo para seguir y ella se dispone a hacerlo y continúa en esa situación y no se va. Es como esa manipulación psicológica que tiene que haber detrás muchas veces en estos casos de abuso que es brutal y que creo que la película a través de los testimonios, que también debe haber sido un trabajo sumamente... No me imagino lo que debe haber sido ser el actor o la actriz que tuvo que encarnar a esas víctimas.
¿No? Pero vos lo decís por la crudeza de los,
exacto,
de los hechos,
exacto,
digamos.
Exacto. Porque claro. Imagino que tuvo que haber un contacto, tuvo que haber.
Ah, con las personas reales.
Ahí.
Ah, puede ser. Está bien, no lo había pensado.
No, hay algo también que es interesante que aparece mismo. A mí esto me voló un poco la cabeza.
Sí.
Aparece una actriz. O sea, de verdad que sufrió uno de los abusos.
Interpretándose a ella misma.
Claro, sí. Pero
Ashley Judd.
Es como muy loco.
Que yo no sé quién es, pero...
Yo la saco, viste, pero
de
no...
cara me suena.
Claro,
me suena
pero es como muy loco que se haya puesto en este papel. Bueno, que los actores ya han hecho esto, interpretarse a ellos mismos las películas, pero casi siempre como un cameo, ¿no? Como, ah, mirá, hola, soy Brad Pitt. Pero acá no, acá es como interpretar un papel en una historia que pasó de verdad, pero con su propio... O sea, es rarísimo. No sé si a ustedes, capaz que no los chocó tanto como a mí. Pero también otra cosa,
sí.
Que aparece Harvey Weinstein a lo último.
No, bueno, pero no es él.
Parece, no es él.
No es él, no es él. Sí,
pero,
sí. Es un actor.
Por la, claro,
ahora,
obviamente.
Aparece 10 segundos de espalda.
Pero es como chocante sí. Porque te das cuenta que es él. O sea, si vos viste alguna foto
obvio.
En algún momento de
Mike
él...
Houston.
Muy...
Mike Houston.
Sí,
bueno,
vale, sí, 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 sí.
Pero sí, es... Porque aparte es todo esto, ¿no? La película te va llevando y te va contando la historia de los abusos de este hombre, que puedes conocerlo o no puedes conocerlo, pero nunca te lo muestra. No, es más, y si no estoy mal, ni siquiera se le escucha la voz.
Sí, sí, a Harvey.
¿O sí?
Sí, sí, claro.
Sí, se le escucha.
Se le escucha la voz, perdón.
Se le escucha más de una vez.
Lo único que se le escucha es la voz, pero
sí.
No lo tenés como figura. Entonces,
sí.
Si vos no lo conocés, lo único que tenés es su voz.
Sí.
Se te empieza a armar en la cabeza y tenés como esta expectativa de, bueno, en algún momento... Aparecerá, en algún momento lo enfrentarán, en algún momento lo confrontarán, hasta que realmente, sobre el final de la película...
Yo el matiz que tengo, y ya sé que me estoy pasando un poco con esto, pero ta, no lo puedo evitar, que me hubiera gustado incluso que no lo muestren a él.
Sí.
O sea, que no aparezca la persona Harvey Weinstein. Porque, como decimos, Juan Martín, te construyen una imagen que más allá de que conozcas perfecto la historia o no tengas ni idea, vos decís, pues este tipo es un monstruo, en todos los sentidos. Entonces, claro, cuando me lo mostrás físicamente es como que está, me lo bajás a tierra un poco. Que no está mal, tampoco. Porque obviamente es una historia escandalosa, pero es una historia que pasó en la vida real. Pero también está bueno generar un poco de intimidación de una figura así, medio que misteriosa y horrible, no sé.
Hablando de formar imagen y de Harvey Weinstein, me llega el dato que ¿vieron los ogros del Señor de los Anillos?
Sí.
Sí.
Están basados en él.
¿En serio?
¿En serio?
No, no parece la información. La confirmo. La confirmo ahora, pero sí.
Tipo el diseño de los ogros.
De la constructura física.
Mira.
Basado en
bueno.
El que era un monstruo. La idea es esa, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Bueno, volviendo un poco capaz a esto, yo siento que como que le saca un poco de poder a lo que ya se venía. O sea, como lo que se venía mostrando, como toda la investigación, no sé qué, que se escuchaba la voz cuando lo llamaba, por ejemplo, a la redacción del New York Times a presionar. Como, che, no publiquen esto, no. es como, entonces yo siento sí. que capaz que mostrarlo, la imagen, le saca esto, como decías, esta figura como intimidante sí. o como figura de monstruo, como que lo mostrás. Y bueno, puede estar bien, sí, capaz bajarlo a tierra, pero capaz que sí, no era, no sé si era la película para hacerlo.
No, está bien, o sea, obviamente no es necesario, pero me parece que y a Juan Martín le pasó lo mismo y a mí también. La película te va construyendo como una imagen así medio por fuera de la vida, o sea, es como una imagen de un ser que está como por fuera de lo que vos estás viendo, es como una cosa así.
Perdón.
Porque de hecho escuchás audios también en un momento.
Sí,
audios
pero, sí.
que no sé si son reales, estaría bueno que fueran reales, pero no lo sé.
Bueno, al principio se escucha Donald Trump. O sea, no sé si, claro, la voz de Donald Trump. No es la voz de Donald Trump. Pero es muy parecido.
James Austin Johnson haciendo la voz de.
Claro, obviamente que no es él.
Bastante
porque es
igual,
una llamada.
Ojo,
sí.
Les
haría muy bien, pero bueno, era sí. como esto. A mí me chocó como el principio Donald Trump.
Bueno, comentábamos esto, perdón.
Eso, no, exactamente eso. Comentábamos eso de que capaz que.
Te queremos escuchar, Dieguito.
Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que me agarraron una alergia, ¿eh? Tipo de vuelta.
¿Viste cómo es, no?
No, esto de que capaz que. A mí me toca de cerca, capaz voy a enfocar de esta forma. Me toca de cerca, capaz vale. que todos nosotros que pasamos por o sea, la reacción o trabajando en medios o lo que sea, del enfoque, bueno, capaz que hablamos de Donald Trump y después se terminó derivando en Harvey Weinstein, ¿no?
Paréntesis, entonces, no nos estamos comparando para nada con las periodistas.
No, claramente no. Pero no. me di cuenta que su forma de trabajar también tiene ciertas. Puntos en común como lo que hacemos nosotras, ¿no?
Eso habla bien de la
familia. Habla bien de esa reacción.
No, pero fuera de broma, igual. Yo realmente, y volviendo un poco a lo que habíamos tocado, pero no habíamos profundizado sobre la labor periodística.
Sí.
A mí me pasó de verla. Yo la vi todavía siendo alumno de sala, la vi en cine.
¿La había pasado?
Sí, sí, ¿no? Sí. Y contrastarlo con eso, con cosas que se aprenden acá en la facultad y se aprenden en el oficio de periodismo, como el trato con las fuentes y cómo el llevar una entrevista, el tema de la insistencia, ¿no? Que esos tienen que llamar y tienen que preguntar, insistir, che, no decir, sí, hasta dónde insistir,
sí, hasta sí.
A quién contactar y cómo muchas veces se te van dando las cosas o te aparece la información por un lado, te aparece y otra cosa sobre esto del trato con las fuentes y la entrevista, si vos ves, pasa mucho de que las periodistas dan información sobre ellas mismas con las fuentes. O sea,
como para generar confianza.
Exacto. Empiezan a hablar de su persona como esto para generar una especie de vínculo. Y que obviamente las entrevistas deben haber sido mucho más largas de lo que muestra en la película. Claro. Obvio, debe haber visto más de una instancia. Pero esto de las técnicas para poder lograr una declaración o una historia,
sí,
una
igual.
Claro, que en una Megan le dice, que me pareció como muy interesante, que le dice, bueno, porque Jody le hace una pregunta, tipo, bueno, ¿cómo hago para que esta mujer me hable y vaya on the record? O sea, para que vaya y cuente su historia. Y ella decía, bueno, algo que yo les digo es, yo no puedo cambiar, que capaz que es un poco cliché también, pero está bueno lo que dijo. Yo no puedo cambiar tu historia.
Pero puedo ayudar a que no
claro,
le pase a otros.
Sí, exacto. Que la verdad que es interesante. Es como un buen acercamiento de esto que vos decías, Tomás, del respeto hacia la persona. También otra cosa que noté, que a mí todavía obviamente no me ha pasado porque estoy recién empezando, pero el tema de las presiones.
¿Las amenazas?
Las amenazas. Sí. O sea, cuando... Sí, no quiero ponerme muy específica en los detalles porque para eso está bueno que lo vean, pero... Cuando Megan hace pública una historia de Donald Trump, o sea, empieza como a recibir amenazas de muerte y en la calle.
Sí, y también cuando la... no sé cómo, pero se van enterando de que están haciendo una investigación sobre Harry Weinstein, que no publicaron nada todavía, pero que están en esa investigación y como que la gente se va enterando y de repente le llegan un par de llamadas medio turbias.
Sí, y que una mujer le dice, mirá que Harry ya se enteró que vos estás... O sea, que lo estás investigando. O sea, te está escuchando en este mismo momento. Es como que te hace un poco frenar. O sea, pero no la frena.
Perdón, y sobre la presión, no únicamente la presión explícita de Harvey Weinstein, ¿no? Sino como manda a su abogado, se escucha en la película que llaman a las víctimas a decir, no, pero ¿te acordás de Harvey Weinstein? Qué buen pibe, que te dio trabajo, ¿te acordás?
Sí.
Por ejemplo, aparece... vehículos sospechosos, ¿no? Vehículos negros que persiguen a las periodistas que cuentan en una entrevista, ahora no recuerdo el medio, pero cuentan en una entrevista de fácil acceso en YouTube, cómo Harvey Weinstein incluso llegó a contratar a un servicio privado de seguridad que incluía a ex agentes del servicio militar israelí para justamente para perseguir a las periodistas y para que hicieran lo que pudieran para evitar que la investigación continúe. Y eso era, supongo yo, lo que se mostraba, con, por ejemplo, con los autos esos sospechosos que andaban en la calle, que nunca, como que no indagan eso en la película.
Claro. Sí, a mí lo que más me gustó de la película, como aspecto así puntual, es que está más allá de todas las críticas que les podemos hacer desde el punto de vista cinematográfico, digamos. Es que te muestra muy bien, esto va a sonar medio raro, pero aguántenme, los tipos de mujeres victimizadas entrevista por entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo largo de la película van apareciendo desde la mujer que se le plantó a Harvey Weinstein y reveló todo, le dijo a todo el mundo y que por todas las decisiones valientes que tomó se quedó sin trabajo, hasta la que se avergüenza de haber accedido.
Y que piensa que es su culpa.
Claro, y que piensa que es su culpa y que después no le dijo a nadie y que se rehúsa a decirle nada a los periodistas. Después la que medio que cayó en la misma, pero al final termina accediendo. O sea, como que te muestran todas las facetas distintas de cómo reaccionan mujeres, aparte incluso de países distintos. Hay una asiática, después hay una británica.
Igual, o sea, creo que es americana la asiática.
Bueno, pero de ascendencia asiática me refiero.
Sí.
O sea, también con culturas distintas, porque exacto, de hecho eso se aborda en la película. O sea, como que te muestran todas las facetas de todas las personas distintas, cómo reaccionan a lo que les pasó, cómo proceden desde gente que desaparece, porque hay una que desaparece como por 20 años y la encuentran de casualidad después en Queens, creo que es, en Nueva York.
Sí, en Queens. Ahí va. Sí.
Y cómo al final lo que importa, lo que termina importando, es la unión entre ellas, ¿no? Que esa desgracia que tienen en común es lo que la tiene que unir y darle la fuerza suficiente como para que esta investigación siga adelante, salga y termine sucediendo lo que termina sucediendo, que es el movimiento Me Too,
sí,
que justamente trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo las mujeres como que alienta a las mujeres en el ámbito de Hollywood, en el ámbito del espectáculo a denunciar.
Sí. Guarda ahí, no solo en espectáculo. Yo siento que el movimiento de Me Too, en realidad, traducido yo también, yo siento que fue un momento bisagra. O sea, yo estaba pensando eso, qué loco que capaz que, a ver, obviamente que siempre se denunciaron los abusos, siempre como que las mujeres como que hablaron, pero yo siento que después de esa época, cuando se empezaron a destapar un montón de abusos sexuales desde la industria cinematográfica o mismo desde la música, un montón de mujeres también se animaron como a contar sus abusos en sus entornos, o sea,
sí,
siento que fue como una explosión muy grande en todo el mundo. O sea, como que antes obviamente pasaba, pero después de eso, o sea, por eso digo, para mí fue un momento bisagra, un antes y después, lo de Harvey Weinstein y todo esto.
Sí, en la película se aborda bajo la conversación que tienen en un momento entre las periodistas, las reporteras, que Jodie, la joven, dice, claro, no, solas no se animan a hablar on the record, es decir, claro, oficialmente, pero si lo hacen juntas, seguramente se animen. Y bueno, después, de hecho, que esto en realidad no es un spoiler porque es historia que ya se sabe, después de la publicación del artículo del New York Times y la investigación paralela que estaba haciendo Ronan Farrow en el New Yorker, que es otro medio de Nueva York, se hacen como 82 denuncias enseguida después de que se publiquen esos artículos.
A Harvey Weinstein.
Sí, por el mismo caso, por la misma persona. Eso está tremendo.
De hecho, la repercusión, a mi forma de verlo también, más internacional, ¿no?
Claro.
O sea, lo que llegó, por ejemplo, a Telma Fardín que denunciar a Artés, por ejemplo. O sea, y ahí de vuelta el típico conductor de programas sensacionalista diciendo, ¿por qué no denunciaron en su momento? ¿Y por qué lo hacen ahora? ¿Y por qué? Por todo lo que acabamos de venir
claro,
hablando.
Sí, sí.
Podían perder el trabajo por un montón de cosas, o denunciaron, no le dieron corte a todas esas denuncias, te ofrecían plata, como vimos en la película también.
Sí, la película aborda bien ese tipo de cosas. O sea, que son preguntas que...
Está capaz que varones carnaval, varones o todo lo que salió acá en Uruguay también.
Sí, los mecanismos que tenía él para esconder todas estas situaciones también, eso es brutal.
No, y más allá de él, o sea, más allá de la influencia que tuviera Harvey Weinstein, no, la industria y el sistema legal, que en un momento se menciona, es muy complicado probar un caso de violación en términos generales, en realidad.
Sí, pero todos los mecanismos que estaban establecidos para que gente con poder como Harvey Weinstein pudiera hacer esto y sí, salirse claro. con la suya durante décadas, porque recordemos que estos son casos que suceden no en 2017 cuando sale la investigación, sino
desde la década de 90, atrás. Sí.
Mismo hay una escena en la película donde uno de los ex funcionarios o asociados
un contador
de Miramax.
Le dice, ¿por qué están investigando casos de hace 30 años cuando Harvey hizo cosas?
Ahora.
Claro.
Sí. Estaba pensando actualmente le dice.
Exacto.
Como que la deja medio, viste, como...
Sí, pero después se levanta y se va.
Claro. sí.
Va.
Ese personaje es genial. Sí,
es buenísimo.
Le tira como la bomba en todas las reuniones que tiene y se va. Como que...
No, es que en una le dice, toma el celular.
Sí, yo te pregunté, tipo, dice, voy al baño. Dejar esto sí, por aquí.
Ese tipo de cosas no sé qué tan verosímiles son.
Y puede
pero,
ser.
Tiene que ser así.
Sí, no, puede ser.
Tiene que haber sido así.
Puede ser.
Hay... Antes de Juan, quiero mencionar una cosita, no sé si
sí,
se dieron cuenta.
Sí, yo me la tomé mi lugar, total.
Casi al principio de la película, hay un recurso que usaron como para mostrar el paso del tiempo.
Ya sé lo que estás hablando, me gustó.
Con el embarazo de Megan.
Ah, no.
Vieron que Megan está embarazada al principio de la película.
Sí.
Y bueno, muestran el embarazo, todo, no sé qué.
La pasa re mal.
Tiene el hijo y está la hija. Sí.
Que tiene depresión postparto.
Sí, que Jodie sigue en la investigación de Harvey Weinstein que empezó en el arranque de la película. O sea, es como un recurso muy bueno para ese paso del tiempo. Me pareció muy, muy interesante. Sí. No sé qué ibas
no,
a decir.
No, yo pensé que decías literalmente el principio de la película, que es ambientado en Irlanda.
En el 92.
Sí, que se muestra una chica paseando por una costa con un perro y se encuentra con un set de filmación y agarra laburo en ese set de filmación de casualidad, de asistente, de no sé qué. Y está y todo bien. Y en un momento corta enseguida a una imagen de la misma chica corriendo medio que semidesnuda, medio que agarrando la ropa que se le cae, llorando a sollozo así salado.
Por
y
la mañana,
corriendo
la
por la calle. Y claro, vas ahí, entendés perfecto.
Después, claro, al final entendés quién era, eso es
claro,
un
y después,
muy
después
bueno.
Se muestra la historia de esa chica en el futuro, durante la investigación.
Perdón, y es cortísimo.
Sí, todos pasan por arriba mío, ¿qué importa?
perdón, me vas a sentir mal.
Sí. Oh, Dieguito se emocionó.
Me emocioné con la película cuando a una de las periodistas le aceptan dar declaraciones.
La llama a una de las víctimas diciéndole que...
Yo me emociono con lo que sea. Sí, es
que al final
cierto.
Va a ir on the record.
No, ¿cómo insistía? Algo que me llamó poderosamente la atención y ya te dejo. ¿Cómo insistía Harry Weinstein con Gwyneth Paltrow, ¿no? O sea,
¿sí?
Como la actriz como más mainstream, tal vez.
Que aparece en la película, sí.
Como la que más está trabajando y más activa para preguntarle, quiero saber si va a estar en la nota para caerle. No sé, es como que no le encuentro otra forma. Sí. Quiero saber si está.
Juan Martín,
decilo.
Cerramos.
Dilo.
Ah, no, yo que lo único que quería hacer era confirmar el dato que me habían dado. Elijah Wood, en una entrevista...
Elijah Wood, actor de Frodo en El Señor de los Anillos.
Confirmó que efectivamente las máscaras de los ogros estaban inspiradas en Harvey Weinstein.
Yo puedo creer.
Que era una forma de decirle que te jodan, pero en inglés que sabrán que es.
Sí.
Otra cosa, a Harvey Weinstein... Gran parte fomentada por el director de la película Señor de los Anillos, Peter Jackson, con quien Harry Weinstein tenía una mala relación, cuando decir lo menos. Una pésima relación. Así que sí, te confirmo.
Peter Jackson, un señor.
Los ogros estaban, o por lo menos las máscaras, estaban inspiradas en Harry Weinstein.
Bueno, me encanta esa conclusión.
Y con esa moraleja.
Me encanta esa conclusión para este espacio de debate. Así que.
Se puede encontrar, si la quieren ver, ¿no? Sí, se puede encontrar en Claro Videos. No sé si se pronuncia así. Pero de todas formas, se puede. Podemos apelar a lo. No me gusta decir a mí, pero bueno, se puede apelar a que se puede encontrar en internet.
¿Es legal?
Se puede encontrar perfectamente en internet. Pero bueno, si usted quiere pagar y entrar en un sistema, una plataforma de streaming, lo puede hacer perfectamente.